by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
¡Alto! ¡Paren todo! ¡Hola, amigos! Les habla el Dr. Simi y vengo a contarles que estoy nominado al Copihue de Oro. ¿Me ayudas con tu voto? Solo entra a copihuedeoro.cl y vota por Dr. Simi como mejor creador de contenido. Ya lo saben, Simi familia. Corran a votar por su amigo de los pasos prohibidos, el que los hace reír, pensar y regalar bondad. ¡Vamos por ese Copihue, amigos! ¡Besitos!
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Cuatro personas fallecidas y 50 heridas dejó un accidente de tránsito en el kilómetro 1325 de la ruta 5 Norte, en el sector del cruce Paposo, en la región de Antofagasta. La tragedia involucró a dos buses de transporte de pasajeros. Uno, la empresa Ramos Cholele, y otro de la empresa Plus Chile. Un gran incendio destruyó un local de ventas de neumáticos en la comuna de San Miguel. En el lugar trabajan bomberos de diferentes compañías de la capital. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, integrará el comité económico del comando presidencial de la candidata del oficialismo, Janet Jara. El comando del presidenciable, José Antonio Kast, continúa definiendo su estrategia de cara al balotaje, donde buscarán conquistar el voto de sectores medios. El jefe de campaña de Franco Parisi, Giancarlo Barbagelata, afirmó que es inevitable que el ex candidato del Partido de la Gente no logre un cupo a la segunda vuelta el año 2029. En medio de la crisis diplomática de Chile con Estados Unidos, en el gobierno reiteraron el llamado que los representantes diplomáticos de Donald Trump no intervengan en asuntos internos del país. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desmintió haber recibido una llamada del senador Pedro Araya para intervenir a favor del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, en la acusación constitucional que se va a interponer en su contra. La Comisión Nacional de Acreditación rechazó la apelación presentada por la Universidad de la Frontera para recuperar su excelencia académica. En el ámbito internacional, la defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó su profunda perplejidad por la prisión preventiva decretada por la justicia brasileña. Al menos 22 personas murieron y varias resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la franja de Gaza. El presidente de China, Xi Jinping, dijo que seguirá apoyando a Venezuela a salvaguardar su soberanía y seguridad nacional en una carta enviada al mandatario Nicolás Maduro. En el deporte esta tarde, el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, se enfrenta a su clásico rival, Deportes La Serena. En tanto, Universidad Católica y Palestino juegan un duelo que definirá los cupos para torneos internacionales. En un histórico encuentro, la selección chilena de rugby se mide ante Italia en Génova desde las 17:10 horas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de
tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las noticias importantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Vamos a las noticias de inmediato. 4 personas fallecidas y 50 heridas ha dejado un accidente de tránsito registrado esta mañana en la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 1325 en el sector del cruce Paposo en la comuna de Taltal en la región de Antofagasta. La tragedia involucró a 2 buses de transporte de pasajeros, uno de la empresa Ramos Cholele y otro de la empresa Plus Chile. Uno de nuestros auditores, Michelle, que se comunicó con Biobío la radio, informada de lo ocurrido en las primeras horas de esta mañana.
Cruce Paposo, hay un accidente vehicular, 2 buses colisionaron, un Pullman y un Ramos Cholele, víctimas fatales, un Plus Chile, porque todas las placas y alta neblina en el lugar.
Según informó el director de Senapred de Antofagasta, Ricardo Munizaga, los fallecidos serían 2 hombres y 2 mujeres.
4 personas fallecidas, 2 hombres y 2 mujeres. Pero ya en total van más de 50 personas más. Preliminarmente se está analizando, hasta personal de la CIA, obviamente también del FML y otras autoridades también evaluando las condiciones, pero podría tratarse de la condición de visibilidad en la ruta.
Respecto a las causas de la tragedia, uno de los buses que circulaba por la ruta B700 al llegar al cruce con la ruta 5 Norte fue impactado por la otra máquina que se dirigía a Antofagasta, según explicó el general Cristian Montre Soto, jefe de la zona de carabineros de Antofagasta.
Se trata de un accidente de tránsito producido entre 2 buses interurbanos. El primero de ellos se desplazaba por la ruta B700 y al llegar al cruce con la ruta 5 Norte, enfrentando una señal vertical par, una visibilidad en casa, decide reiniciar la marcha y es en ese instante que es colisionado por el segundo bus.
Unidades de bomberos del Servicio de Atención Médica de Urgencia, el SAMU, y carabineros se constituyeron en el lugar para realizar las respectivas labores de rescate, evaluación y traslado de los heridos a recintos asistenciales. Así lo señaló el cuarto comandante subrogante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Jorge Cox.
En el lugar nos encontramos con una colisión de 2 buses de pasajeros. En el lugar tenemos 15 lesionados y 4 fallecidos. Nos encontramos trabajando con carabineros, SAMU, unidades de primera compañía de bomberos, de cuarta compañía de bomberos y tercera compañía de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, la CIAT, quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del accidente. El tránsito se encuentra parcialmente suspendido en la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 1325, cerca de Paposo, debido a las labores de emergencia que en estos instantes aún continúan. Un incendio afectó a un local de neumáticos. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel, en la misma comuna. Un choque entre un automóvil y una motociclista dejó a esta última en riesgo vital. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con la noticia que marcó la jornada de la región metropolitana. El incendio registrado en un local de venta de neumáticos ubicado en Avenida José Joaquín Prieto, a un costado de la autopista central en la comuna de San Miguel. El siniestro comenzó cerca de las 7:30 horas y movilizó alrededor de 16 compañías de bomberos que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación hacia las viviendas colindantes. Debido a esta emergencia, Avenida José Joaquín Prieto se ha mantenido con cortes de tránsito a la altura de octava y tercera avenida. Afortunadamente, gracias al trabajo del personal de bomberos, no se registraron civiles ni voluntarios lesionados durante las más de 5 horas que ha durado el operativo. Pudimos conversar con Sergio Navarro, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien señaló que se encuentran en la etapa final de extinción del incendio y explicó las principales dificultades.
Bueno, este incendio ya estamos en la etapa final. Estamos apagando los últimos focos. Como se lo había comentado anteriormente, la carga de combustible que tenemos por ser neumáticos es compleja de trabajar. Pero como etapa propia del incendio, estamos en la etapa final.
Un Uno de los momentos de mayor intensidad se produjo en una de las bodegas del establecimiento. Según un trabajador, en ese sector, ubicado hacia la ladera del local que da a Cuarta Avenida, se almacenaban más de 600 neumáticos, lo que incrementó la magnitud del fuego. Escuchemos al trabajador.
Más que todo, esa parte de atrás que se ve afectada es donde están la cantidad más de neumáticos. Estamos hablando como de seis bodegas, pues pueden ser como 600 neumáticos o más de eso.
A esta hora permanecen no más de 4 carros de bomberos en el lugar, ultimando las labores de extinción. Además, la nube de humo ha disminuido considerablemente y en las próximas horas se trabajará en la revisión detallada del recinto para determinar las causas del incendio que afectó a este local de neumáticos en San Miguel. Cambiando de tema, pero permaneciendo en la misma comuna, durante la noche se registró un grave accidente de tránsito en Gran Avenida José Miguel Carrera con calle San Nicolás. De acuerdo con carabineros, el choque involucró a un vehículo menor y a una motocicleta. El automóvil circulaba por Gran Avenida en dirección al norte, mientras que la moto, conducida por una mujer, lo hacía hacia el oriente, produciéndose la colisión en una intersección regulada por semáforo. La motociclista fue trasladada de inmediato por el SAMU hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece en riesgo vital, según informó la teniente Cecilia Bustos, oficial de Ronda Sur.
La conductora de la motocicleta, con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado en riesgo vital.
Testigos señalaron que el conductor del automóvil habría intentado abandonar el lugar, pero fue retenido por vecinos y entregado posteriormente a carabineros. Sin embargo, la teniente Bustos precisó que al momento de su llegada, el hombre ya estaba junto a personal municipal y policial resguardando el procedimiento. Conforme al protocolo, se le realizó el test respiratorio, constatándose que conducía bajo los efectos del alcohol. Por esta razón, el chofer del vehículo fue detenido y trasladado a la 12ª Comisaría de San Miguel. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Una de la tarde, 12 minutos.
Tres semanas de la segunda vuelta presidencial. La candidata del oficialismo, Janet Jara, se reunió con economistas para abordar políticas de su programa económico. Entre ellos, se ha integrado el exministro de Hacienda, Mario Marcel. En paralelo, la presidenciable apuntó sus dardos contra el candidato José Antonio Kast por el recorte de 6 mil millones de dólares del gasto público y restarse del debate presidencial de este domingo. Catalina Alfaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y auditores. A puertas de las elecciones presidenciales, los candidatos realizan sus últimas apuestas programáticas de cara a la segunda vuelta. Fue esta semana también que, tras la salida de su principal asesor Darío Quiroga, que la banderada reordenó sus filas e integrantes tanto de su comando como en sus voceros, quienes desde ahora actuarán como embajadores para llevar el programa de la candidata a los distintos territorios del país. Una reestructuración que se suma a la reunión de esta jornada en el Hotel Fundador, la que contó con un grupo de economistas y académicos, entre ellos nuevos fichajes, como el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien formó parte de esta actividad de forma telemática, y también se sumó el economista Carlos Ominami. En ese sentido, la banderada oficialista señaló que cuentan con un programa económico robusto que incluye al ex jefe de la billetera fiscal.
Todo el equipo economista que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico, incluido Mario Marcel. Nosotros tenemos equipo económico hace tiempo ya, tenemos un programa económico robusto.
En tanto, la candidata lanzó sus dardos en contra del republicano José Antonio Kast por su reducción de 6 mil millones de dólares y sostuvo que existe un riesgo en la disminución del gasto social como la PGU. Asimismo, tras la reunión de los académicos, el asesor económico Luis Eduardo Escobar recalcó que el recorte presupuestal desde del candidato de la oposición generaría una recesión en el país.
Propone la candidatura de Kast no tiene ningún vínculo práctico con la realidad, en el sentido de que no es posible en Chile cortar de 6 mil millones de dólares, lo que podría generar una recesión en Chile.
Asimismo, señaló que en las propuestas programáticas de la candidata no se contabiliza un recorte en su programa de gobierno. A sus dichos, el economista Osvaldo Rosales argumentó que la banderada es la única que asegura un crecimiento estable.
Y por lo tanto, yo llamo al empresariado a que reflexione, porque para seguir creciendo, para crecer con estabilidad y proyectarnos para aprovechar ese futuro, necesitamos estabilidad, necesitamos gobernanza, y por eso es que nuestra candidatura y nuestra candidata Janet Jara es la que provee esa seguridad.
Ahora el factor Marcel en el equipo económico de la candidata incidirá pocas semanas de la elección presidencial. Se habla de que este nuevo fichaje podría influir en la candidatura de Jara. Lo último, a pesar de que cuando anunció su salida del gabinete presidencial el exministro Mario Marcel en agosto de este año, fue consultado por la posibilidad de integrarse al comando de la candidata oficialista. Y Marcel solo mencionó que estaría disponible para aconsejar si es que así se lo piden, pero que no se involucraría de lleno en la campaña. En paralelo, el sondeo de cifras sostuvo que un 75% de la ciudadanía tiene su voto decidido en una segunda vuelta y que el 43% de los votantes de Franco Parisi optarán por Kast y un 39% por Janet Jara, así como también la amplia ventaja del republicano en la última encuesta Black and White, quien fijó un 56% de las preferencias versus un 35% de Janet Jara. Al respecto, la candidata sostuvo esta jornada no mantener preocupación con respecto a los sondeos y afirmó que trabajará para que ganemos, no por mí, sino por el pueblo de Chile.
Lo que dijo esta mañana Janet Jara, dijo sobre Mario Marcel, se integró como uno más, lo hizo telemáticamente por otras razones, y dijo, hay un análisis bien profundo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, nosotros sabemos de la necesidad de modernizar el Estado, sabemos además que hay programas que hay que optimizar, pero quiero decir que esto se hace de una perspectiva en que nosotros creemos que el Estado es una herramienta valiosa. Dijo, la derecha chilena lo que quiere es destruir el Estado, y apuntó que cuando Kast dice que va a despedir unos cuantos funcionarios políticos y con esto va a hacer la reducción prometida, está mintiendo. Por eso estamos preocupados, porque aquí hay un riesgo al gasto social. Declaraciones de Janet Jara muy fuertes en contra de José Antonio Kast, y una vez más recalcando que no se pueden recortar los 6 mil millones de dólares en un año y medio que prometió Kast. Hay que decir en todo caso que Jorge Quirós, durante la semana, que es el jefe económico de la campaña de Kast, señaló que esto podría revisarse, mirar los plazos, reducirse, es decir, estas negociaciones con las otras candidaturas de derecha, por lo tanto, empieza a haber flexibilidad en el programa de Kast, porque tiene que llegar a acuerdos con las otras candidaturas. Pero muy fuerte esta mañana Janet Jara con respecto a esto, y una novedad que es la integración de Mario Marcel a la campaña. Eso es lo que se vio esta mañana. Es la novedad, ¿no?
Sí, efectivamente, es la novedad, la integración del exministro de Hacienda Mario Marcel. Sabemos que en agosto, una vez que él se retiró del gabinete presidencial del presidente Gabriel Boric, él dijo que no iba a ser para incluirse en el comando de la candidata del oficialismo, sino que era por motivos personales. Pero ahora, ya noviembre, tres semanas casi de la segunda vuelta presidencial, lo vemos que está incluido. Hoy estuvo de manera telemática en la reunión con varios economistas, creo que alrededor de 36, si no me equivoco, fueron los que estuvieron esta mañana. Así que claro, bueno, es una gran apuesta de la candidata. Quizás vamos a ver si tiene algún resultado o no, alguna incidencia de cara ahora a la segunda vuelta.
Estamos a tres semanas. Muchas gracias. Janet Jara también habló esta mañana acerca de los problemas que hubo en la integración de 40 personas a su comando. Recordemos que se integraron ayer 40 personas a su comando de distintos ámbitos políticos, pero también artístico. Abordó los traspiés de su campaña de cara a esta segunda vuelta presidencial, específicamente por la desvinculación de su asesor estratégico que venía de la campaña de las primarias, Darío Quiroga, y el fichaje del cantante urbano Balbi El Chamaco. Recordemos que él a las pocas horas de haber sido nombrado como embajador de la campaña, fue desvinculado luego de destaparse unas denuncias en su contra por violencia intrafamiliar. Y este caso agudizó la incomodidad que ya había generado el asesor de Jara al trascender dichos que vertió en abril contra el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, y su hermana Sandra Parisi. Consultada Janet Jara por ambos casos en esta entrevista en Chilevisión, ella dijo: "Yo no pondría en el mismo lugar a Darío Quiroga que el error de esta otra persona, que ese sí que es un error y lo asumo directamente porque no soy de las que se esconden y no dan la cara, y por eso también tomé medidas inmediatamente". En el caso de Darío, se refiere a Darío Quiroga, salió porque efectivamente era necesaria una reconfiguración distinta en el comando, y comentó: "¿Sabes qué? No había visto estas imágenes porque eran antiguas y nunca me las habría imaginado, porque en el foro que estuvimos en Canal 13 estuvimos compartiendo con los equipos de Franco y el mío, porque llegamos primero que los demás y tuvimos mucho rato esperando y conversaba muy bien Sandra con Darío". Por lo tanto, dice, el cambio no se debió a lo que dijo Darío Quiroga de los Parisi, sino que simplemente porque están reconstituyendo el comando. El asunto es bien dudoso porque las coincidencias a veces no existen, sino que son efectivamente cuestiones que se toman, decisiones que se toman después de lo ocurrido. En tanto, la oposición, liderada por José Antonio Kast, continúa articulándose y coordinándose para la segunda vuelta presidencial de diciembre. Recordemos que las elecciones son el 14 de diciembre. Al respecto, el propio candidato afirmó que ya están trabajando en conjunto, mientras parlamentarios de su sector afirman que buscarán llegar a los sectores medios, principalmente a quienes votaron por Franco Parisi. Benjamín Zamorano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos nuestros auditores. Así es, porque quedan en total 22 días para la segunda vuelta presidencial, en donde el equipo del candidato republicano José Antonio Kast se encuentra trabajando contra el tiempo y codo a codo para quedarse en La Moneda desde 2026. La carta republicana ha tenido una ocupada agenda en los últimos días, principalmente en terreno, visitando diferentes lugares como por ejemplo el Matadero Franklin, lugar donde sufrió un tenso momento con diferentes locatarios, mientras puso paños fríos a la situación, agregando que son pasiones propias de una elección. En sintonía con este despliegue territorial, el candidato presidencial se trasladó este sábado hasta la ciudad de Viña del Mar, lugar donde espera poder compartir con sus adherentes y dejar atrás el tenso momento ocurrido en el barrio Franklin de Santiago, donde estuvo acompañado del alcalde Mario Desbordes. Respecto a la campaña, uno de los hombres de mayor confianza del abanderado y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó en conversación con la radio que se encuentran trabajando no solo junto a su partido, sino también junto a toda la oposición para conseguir un buen resultado el próximo 14 de diciembre.
Sino que ahora de todos los partidos de oposición, autoridades en ejercicio, autoridades recién electas, esa es la manera de trabajar en conjunto, desplegándonos para llegar a todos los rincones del país.
Asimismo, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, señaló que esperan, durante esta segunda campaña, como él afirmó, afianzar el triunfo de José Antonio Kast y hablarle a la clase media, aquella que votó por Parisi y que se siente traicionada, principalmente por la izquierda.
Lo que esperamos conseguir es afianzar el triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta, llegar a los sectores medios donde fue más fuerte el Partido de la Gente y hablarle directamente a esas personas.
Al respecto, ¿qué dicen las encuestas? La última encuesta presidencial publicada por Black and White el día de ayer señaló que el candidato de oposición ganaría, hasta el momento, con un 56% de las preferencias, frente al 35% de la candidata oficialista Janet Jara. Asimismo, el sondeo de Cifra sostiene que un 75% de las personas no cambiarán su voto en segunda vuelta, frente a un 13% de quienes afirman poder cambiar su elección dependiendo del desempeño de los candidatos en los debates, en los que Kast ha enfrentado varias polémicas, luego de restarse del debate de este domingo de Mega Noticias.
El economista Sebastián Edwards afirmó en conversación con el diario La Tercera que la segunda vuelta presidencial del 2029, se están adelantando un montón, será entre Gabriel Boric y Franco Parisi, siendo el candidato del Partido de la Gente quien se quedará con la banda presidencial en estos comicios. Según dijo, esta predicción tiene un 55% de posibilidad de ocurrencia. Sin embargo, también añadió que el escenario actual de segunda vuelta es especial y extraordinario, dado que la derecha ganó y perdió al mismo tiempo, ya que el fracaso en el Congreso es, según dijo, el fracaso más grande de la historia moderna chilena. Por ello, si José Antonio Kast pretendía hacer cambios desde el día 1, es decir, desde el 11 de marzo, estos cambios se van a ver realmente retrasados para ver quién va a presidir la Cámara y quién va a presidir el Congreso. Así también agregó que estos primeros días van a ser días perdidos, ya que el sector se farrió al Congreso, y en ese caso el gobierno tendría que negociar, siendo que José Antonio Kast ha mostrado serias falencias y capacidades en este campo, lo que quedó demostrado en el segundo proceso constituyente. Respecto a una eventual segunda vuelta entre Boric y París en 2029, el jefe de campaña del ex candidato del Partido de la Gente, Giancarlo Barba Gelata, señaló que es inevitable que Parisi vuelva a tener tanto respaldo en caso de que se presente a la próxima elección.
Ya es un poco inevitable que estas 2.6 millones de personas vuelvan a votar por él en el caso de que se presente, decisión que no ha tomado, pero lo pone por lo menos dentro de las primeras alternativas.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, explicó que anticipar esto es más un gesto de provocación mediática que un análisis serio.
Es más un gesto de provocación mediática que un ejercicio de análisis serio. La política chilena está atravesando un ciclo de alta volatilidad.
Por otro lado, Sebastián Edwards estimó que de concretarse un posible gobierno de José Antonio Kast, él sigue viendo otros 4 años de estancamiento, en sintonía con lo que ocurre actualmente con el gobierno de Gabriel Boric.
La información está primero en Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando información. En la comuna de Quilleco, en la provincia del Biobío, un operativo en conjunto entre la Policía de Investigaciones y Carabineros logró descubrir el secuestro de una persona. Además, en este operativo también se encontraron drogas, armas y municiones. Tomamos contacto desde Radio Biobío en Los Ángeles con Mario Tapia.
Efectivos de la Brigada de Investigaciones Especiales y Antisecuestros VIP PDI Los Ángeles logró aclarar el secuestro de una persona que estuvo 3 días cautiva a manos de 2 personas, un hombre y una mujer, hecho ocurrido en Quilleco, provincia del Biobío, donde al parecer, por rencillas y cuentas pendientes, fue víctima de este grave delito, según lo relató el prefecto de la PDI regional, Patricio Rojas.
Es tomado por sus captores, ¿cierto? Lo trasladan hasta un inmueble donde lo maniatan, lo golpean con elementos contundentes y le provocan lesiones en diferentes partes de su cuerpo. En un momento de descuido de sus captores, esta persona logra zafar, ¿cierto? Y en el transcurso de la madrugada concurre hasta Carabineros de Chile, donde da cuenta de la situación.
De manera conjunta, el mismo domicilio ubicado en el sector Mercedes de Quilleco fue allanado por Carabineros, que descubrió drogas, armas de fuego, municiones y otras especies destinadas al comercio ilícito de drogas, según lo señaló el teniente coronel de Carabineros, Esteban Rodríguez.
Por lo tanto, lo relevante de este procedimiento es que ambas investigaciones se realizan en este allanamiento, ingreso, entrada de registro al mismo domicilio por ambas policías en forma simultánea, donde se logra, digamos, coordinar la investigación y también la táctica, que eso es fundamental, porque cualquier entrada a un domicilio conlleva peligro, pero acá ambos policías pudieron coordinarse.
En tanto, la Seremi de Seguridad Pública de Biobío, Paulina Estuardo, resaltó la coordinación de las policías y Ministerio Público para intervenir en el mismo procedimiento, el que resultó, dijo Estuardo, exitoso, ya que se aclararon los graves delitos cometidos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En prisión preventiva quedó un joven venezolano de 23 años imputado por el sexto femicidio consumado de la región de Los Lagos en lo que va de este año. El hombre está imputado por atacar con un cuchillo a su conviviente dentro de un automóvil en Castro. Robinson Cárdenas tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El joven venezolano de 23 años fue formalizado por el delito de femicidio íntimo consumado tras ser acusado de asesinar con un cuchillo a su conviviente, una mujer de 44 de la misma nacionalidad. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el ataque ocurrió al interior de un automóvil, donde la víctima recibió heridas cortopunzantes que le causaron la muerte en el lugar. Durante la audiencia de control de detención, el fiscal subrogante David Parrini solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la extrema violencia del hecho y el riesgo que representa el imputado para la seguridad de la sociedad.
Quisiera destacar y relevar también la labor de Carabineros, que gracias a su rápido actuar logró la detención del imputado en situación de flagrancia y a su vez también la diligencia exhaustiva de la agrupación de homicidios de la Policía de Investigaciones de Castro, la que en conjunto con el Laboratorio Criminalística de Puerto Montt lograron acreditar el delito y lo que permitió también al Ministerio Público, y este trabajo en conjunto es el más importante de todos, solicitar la medida cautelar de prisión preventiva a su respecto.
El Tribunal de Garantía acogió la solicitud, decretando su reclusión inmediata. Además, Cernamec anunció que será parte como querellante en la causa. El fiscal informó que la investigación continuará con peritajes, diligencias y recopilación de testimonios con el fin de consolidar la acusación. Proceso que podría culminar en un juicio oral donde se buscará una condena. El imputado, quien se encontraba en situación migratoria irregular, permanecerá en prisión preventiva durante 120 días, plazo inicial para la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En desarrollo se encuentra la coordinación para la participación ciudadana de la norma secundaria para la protección del río Rahue. Se espera que el próximo año esté aprobado el instrumento legal que permitirá proteger el curso de agua que cruza la ciudad de Osorno y que presenta altos niveles de contaminación. Los detalles se los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Tras su publicación en el Diario Oficial, la normativa sigue su curso, por lo que se convocó a la ciudadanía a entregar sus observaciones para la elaboración del reglamento con que se pondrá en marcha este instrumento legal. Se trata de un trabajo de largo aliento, donde se ha perseguido que la cuenca del río Rahue cuente con un instrumento de fiscalización concreto que permita delimitar sanciones por la contaminación del cauce y evitar así su deterioro ambiental. Así lo comentó el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra.
Hubo una reunión de la mesa de descontaminación de la cuenca del río Rahue para ir planificando cómo se va a trabajar la participación ciudadana con respecto a esta norma secundaria de calidad ambiental. ¿Cuál es la idea? Es que la comunidad tenga una información clara, precisa, de cuáles son los factores positivos que tiene esta norma secundaria.
Posterior a la etapa de recepción de observaciones ciudadanas, viene un trabajo con empresas y otras organizaciones, por lo que el dirigente explicó que es importante que la comunidad se haga parte de este trabajo. Se trata de una instancia que ha sido solicitada por la comunidad desde hace décadas, dado que la contaminación en el río genera incluso malos olores en época de altas temperaturas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
No descarta la construcción de un nuevo viaducto basculante en Valdivia, así como el puente Caucau, esta vez para conectar la ciudad con la zona costera y cuyo estudio preinversional está pronto de ser adjudicado. El informe desde Radio Bio Bio de Valdivia lo tiene Carlos López.
El primer puente basculante del país está en Valdivia, sobre el río Caucau. El mismo que tuvo fallas, se pensó desarmar, fue reparado y actualmente está en uso, con un proyecto de ampliar su ángulo de apertura para que el astillero ACENAV saque las naves de gran envergadura que construye en sus instalaciones a orillas del río Calle Calle. Ahora, este último factor es clave para unir con un viaducto por sobre el río Valdivia los sectores Las Mulatas y Torobayo, que conecta con la zona costera.
Lo anterior porque entre 2014 y 2017 se hizo un estudio preinversional que propuso un puente, pero que no garantizaba la libre navegabilidad. En ese entonces, y ante el temor de repetir la experiencia del puente Caucau, las autoridades de la época impulsaron la idea de construir un túnel subfluvial entre Las Mulatas y Toroballo, iniciativa que finalmente quedó totalmente desechada. El delegado presidencial regional Jorge Alvial dijo que actualmente se licita un nuevo estudio preinversional con muchas más variables y elementos que impedirán que este proceso fracase, siendo una opción real hoy en día construir un nuevo puente basculante en Valdivia.
No se descarta en absoluto un puente basculante y creo que ahora están las condiciones de volver a colocarlo dentro de las posibilidades de evaluación, pero que finalmente el resultado del estudio lo determinará. La razón por la cual fracasó el estudio preinversional del 2014-2018 es porque el puente era fijo y no se quiso indagar una posibilidad de puente basculante. Hoy día esas certezas están despejadas y por supuesto que está dentro de las posibilidades ciertas de llegar a un resultado concreto.
La autoridad agregó que en los próximos meses el estudio preinversional será adjudicado, el cual tiene una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. Este proceso durará 2 años para luego pasar al diseño de ingeniería y su esperada ejecución. Lo anterior por la demanda ciudadana de gremios productivos y de autoridades locales para ampliar y mejorar la conectividad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La Comisión Nacional de Acreditación rechazó la apelación presentada por la Universidad de la Frontera en la región de la Araucanía para recuperar su excelencia académica. Desde la Casa de Estudios adelantaron que recurrirán a una última instancia judicial. Los detalles los tiene Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
En el mes de septiembre, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, rebajó de 6 a 5 años la acreditación de la Universidad de la Frontera, Casa de Estudios Estatal de la Región de la Araucanía, que vive el momento más complejo de su historia, golpeada por problemas financieros y siguiendo un plan de ajuste supervisado por la Superintendencia de Educación Superior, una determinación que implicó que la UFRO perdiera su excelencia académica, ubicándose en un nivel de avanzada, por lo que presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado por la CNA. La situación fue lamentada por Jimena Briceño, secretaria de la Asociación Gremial de Académicos y Académicas, que señaló que esto impacta a la universidad.
Nosotros tenemos las condiciones para tener la acreditación de 6 años, independiente, digamos, de la situación de crisis económica que estábamos viviendo. En el informe de autoevaluación, nuestros criterios son de excelencia. Teníamos 9 criterios de la acreditación en rango 3. El haber perdido el año impacta, digamos, a la universidad.
Sin embargo, en su afán por recuperar la excelencia académica, la Universidad de la Frontera emitió un comunicado firmado por el rector Juan Manuel Fierro, informando que recurrirán a una última instancia, el Consejo Nacional de Educación, para revisar lo dictaminado por la CNA. En paralelo a esto, la Casa de Estudios informó que en cumplimiento de su trabajo, la Contraloría iniciará una investigación relacionada con cometidos nacionales y también al extranjero realizados por académicos en diferentes periodos, que en algunos casos han sido cuestionados por los altos viáticos percibidos, señalando que permitirá fortalecer los estándares de transparencia del sistema público. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a tomar contacto en este momento con Viña del Mar, donde está hablando el candidato presidencial José Antonio Kast. Escuchemos.
¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más, un debate menos? ¿Es importante? Sí, vamos a tener debate también. Pero que todo el día se centre en eso y no en la persecución del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo, es inaudito. Aquí ustedes tienen dramas y les consta en el tema de la salud pública. Un drama tremendo en la salud pública. 40.000 compatriotas nuestros mueren al año. Y no lo estoy usando como un elemento político, sino como una constatación de una realidad, que las personas han dejado de ser la primera prioridad para muchas para gente que se dedica a lo público. El tema de la educación. Estábamos conversando hoy día con los alcaldes que están sometidos a un mal sistema y que tienen que eventualmente partir en enero. un SLEP que tiene un director por alta dirección pública que lleva 3 años en un cargo. No ha ido a la oficina en 3 años y todos los meses le pagan el sueldo. Como lo hace también, le dan los PMG. Manuel Pérez, creo que se llama. Y van galopando a entregarle más SLEP a ese sistema fracasado. En vez de decir, paren, porque ya la ciudadanía les dijo, detengan el sistema hasta que evaluemos. Hicimos una gran reforma procesal penal.
El candidato del Partido Republicano José Antonio Kast desde el Sporting Club de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A cambiar de tema para ir hasta el sur del país. Trabajadores de CONAF apuntan a autoridades por la falta de presupuesto y de personal al interior del Parque Nacional Torres del Paine, luego de la tragedia que dejó a 5 turistas fallecidos. Alex Miralles, desde Radio Bio Bio en Punta Arena, tiene más detalles.
Tras la tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine durante el lunes de esta semana, con el fallecimiento de 5 turistas, el Sindicato de Trabajadores de CONAF Magallanes afirmó que los guardaparques no son responsables y que el problema se debe a la falta histórica de presupuesto y personal. El secretario del sindicato, Juan Romero, señaló que la alerta meteorológica de Senapred fue genérica y no indicaba condiciones extremas que ameritan el cierre de senderos, asegurando que se ha intentado responsabilizar injustamente a los trabajadores de CONAF.
No dice en tal sector haber nieve, vientos en 150 kilómetros por hora. Acá se ha estigmatizado a los guardaparques, a los funcionarios de CONAF, sobre todo a la gente que está en montaña, como que no estaban haciendo la pega, no están en su puesto de trabajo, de que hay una tremenda responsabilidad de ellos. Es culparlos, porque acá es un tema mayor y que tiene que ver con lo presupuestario. La falta de personal, la falta de presupuesto para operar es histórico, la decadencia que viene. Año tras año ha ido disminuyendo el presupuesto. Todos tenemos que sacar la lección. Nosotros como institución, las autoridades que son tan responsables como los que dan las alertas, y hacer un llamado general, el autocuidado. Si yo veo que estoy en un campamento de montaña, está nevando, hay vientos huracanados, bajas temperaturas, el sendero no se ve, escasa visibilidad, ¿para qué arriesgarme? Algunas personas sí volvieron, que andaban con guías, o sea, habían salido en la caminata, y advirtieron a unos que iban subiendo que no sigan. Estaba malo, y la gente siguió igual. Algunos regresaron y otros, bueno, no regresaron.
El dirigente también denunció presiones externas que dificultan tomar decisiones preventivas. Esto principalmente porque cuando CONAF quiere cerrar un sendero, algunos operadores turísticos presionan para evitarlo, señaló. Romero llamó a que la investigación apunte también a las autoridades que definen el presupuesto, pidiendo que citen al ministro de Hacienda y al director de presupuestos, que quien indica son quienes distribuyen los escasos recursos, asegurando que sin mayor dotación de personal, esta situación podría repetirse. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En alerta temprana preventiva se encuentra la región del Biobío por amenaza de incendios forestales frente a altas temperaturas que se van a registrar durante estos días, especialmente este fin de semana. A la fecha, las cifras de los incendios forestales ya son mayor a las del año pasado y además se presentan también rasgos de alta intencionalidad. Vamos a conocer los detalles con Verónica Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Hasta 34 grados podrían marcar los termómetros en el sector de cordillera y precordillera en la región del Biobío. Considerando el análisis de las condiciones meteorológicas de altas temperaturas y baja humedad relativa, el SENAPRED declaró alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. Las temperaturas altas se mantendrán hasta el día lunes, señaló el meteorólogo Andrés Moncada.
en los valles y en la precordillera va a continuar el calor bastante intenso hasta por lo menos el día lunes, con máxima entre los 32 y los 34 grados, por ejemplo, en el sector de Los Ángeles, Santa Bárbara, hacia el lado chillano, un poquito más al norte también. Mucho calor de aquí hasta por lo menos el día lunes.
Es a raíz de estas condiciones que las brigadas y aeronaves ya se encuentran desplegadas para evitar incendios forestales. Así lo señaló la gerente regional de Corma, Margarita Celis.
Estamos ya en plena temporada con los recursos desplegados, aeronaves, brigadas, ¿no es cierto?, los brigadistas en sus posiciones, y para eso hemos estado focalizando los esfuerzos, tanto de patrullaje, principalmente en las comunas y los sectores donde la ocurrencia sabemos que existe y donde sabemos que tenemos que identificar esos focos para poder generar toda la entrega de información a la Fiscalía, que ha elaborado y presentado esta semana un protocolo para reforzar los procesos investigativos.
El trabajo preventivo va de la mano con las medidas para proteger a la comunidad de estas emergencias. En ese contexto, en las regiones se están realizando distintos operativos para realizar retiro de maleza y cortafuegos. El jefe provincial de CONAF, Giovanni Cere, dijo que hay un incremento en la ocurrencia de incendios forestales en comparación al año pasado.
La reducción del combustible es importante. Estamos en un escenario también de una alerta temprana preventiva y en la estadística regional y también provincial, en este momento vamos con un incremento en la ocurrencia de incendios forestales en la región, ¿verdad? Los incendios que llevamos hasta el momento son mayores de los que teníamos la temporada pasada. Por lo tanto, también esta actividad toma mucha relevancia desde lo que es la reducción del combustible vegetal y mitigar el impacto que podría generar un incendio forestal acá.
Frente a las altas temperaturas, la alerta temprana preventiva emitida por Senapred en el Biobío se mantendrán hasta que las condiciones lo ameriten.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, levantó la emergencia sanitaria en la comuna de Monte Patria, esto en la región de Coquimbo, para erradicar la presencia de la mosca de la fruta. El trabajo del SAG se mantiene en otras tres comunas también afectadas por este insecto en esa región. Nos informa Gonzalo Meri.
Luego de varios meses de intensa lucha, el Servicio Agrícola y Ganadero SAC dio de alta a la comuna de Monte Patria de la plaga de la mosca de la fruta en el sector de San Clemente. La estrategia de control y eliminación del brote permitió proteger de manera oportuna la producción local, especialmente de fruta de exportación, resguardando la inocuidad y calidad de los cultivos que mantienen gran parte de la economía agrícola de la zona. El trabajo del SAC consistió en un control intensivo en un radio de 200 metros desde los focos de detección, eliminando fruta y tratando el suelo, la vigilancia reforzada y la creación de un área de cuarentena de 7,2 kilómetros con restricciones para el movimiento de la fruta. También incluyó labores de fiscalización en carreteras, el uso de trampas y la difusión a la comunidad para prevenir la propagación del insecto. Así lo dio a conocer Raúl Torres Miranda, director subrogante del SAC Región de Coquimbo.
Hasta el momento se han instalado más de 5.000 trampas, se han realizado más de 132.000 revisiones de dos trampas y en 80.000 lugares distintos. Así que estamos trabajando en eso.
La lucha en contra de la mosca de la fruta aún continúa con 13 campañas más en las comunas de Río Hurtado, Punitaqui y Ovalle. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Luego de los dichos del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Hood, y la respuesta del presidente Gabriel Boric, se ha insinuado en una crisis diplomática con el gigante norteamericano. Desde el Ejecutivo han enfatizado su rechazo a cualquier tipo de intervencionismo en asuntos internos del país por parte de representantes diplomáticos, mientras que desde el Congreso existen opiniones cruzadas entre la oposición y el oficialismo sobre este asunto. La información la tiene Paula Gómez.
Sí, continúa la polémica por los cuestionamientos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, como lo adelantábamos, hacia el presidente Gabriel Boric. Luego de las declaraciones del diplomático, el gobierno decidió enviar una carta de protesta a Estados Unidos. La Cancillería, por órdenes del mandatario, entregó la nota al encargado de negocios de la embajada norteamericana, calificando los comentarios del diplomático como inapropiados. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, entregó la noticia y lamentó que este hecho ocurriera tan pronto luego de la llegada de Yad a la embajada estadounidense. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió esta mañana a la polémica. La autoridad de Estado afirmó que el gobierno tiene la intención de continuar con las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero que los representantes extranjeros no tienen derecho a intervenir en la política interna del país.
Nuestra voluntad es tener las mejores relaciones diplomáticas, contribuir a la integración económica con Estados Unidos, pero en lo que respecta a los representantes diplomáticos y a su no injerencia o intervención en asuntos de política del país respectivo.
A raíz de la polémica que generaron estos dichos cruzados, se generaron reacciones en el Congreso. El diputado independiente y ex Renovación Nacional, Miguel Mellado, criticó la demora para la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante el presidente Gabriel Boric e hizo un llamado al gobierno a manejar de mejor forma las relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Reciban las cartas diplomáticas del embajador de Estados Unidos, que es una de nuestros principales socios comerciales, y él se da el lujo de no recibirlo, recibirlo cuando quiera. Tengan cuidado, manejen bien las relaciones internacionales.
Por otra parte, el diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, afirmó que los países extranjeros no deberían intervenir en los asuntos internos del país y que espera que la oposición rechace los dichos del diplomático norteamericano.
Los países extranjeros no pueden intervenir en las decisiones que nosotros tenemos que darnos soberanamente. Ojalá que la oposición también esté a la altura de rechazar este tipo de declaraciones que transgreden todas las normas del derecho internacional.
Y respecto a la supuesta demora de la entrega de estas credenciales por parte del presidente Boric, el ministro Elizalde recalcó que se están llevando a cabo por las vías y plazos correspondientes y que serán efectivas una vez que se cumplan con estos lineamientos. Asimismo, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se refirió a los dichos del embajador estadounidense y a la respuesta por parte de Gabriel Boric, asegurando que cada país tiene que elegir en función de su soberanía y que en caso de resultar electa espera mantener buenas relaciones diplomáticas con todos los países, pero enfatizando que a Chile se le respeta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La defensa de Jair Bolsonaro expresó este sábado su profunda perplejidad por su prisión preventiva decretada por el Supremo, que recurrirán porque consideran que pone en riesgo su vida, dado el delicado estado de salud del expresidente brasileño. Celso Vilardi y Paulo da Cunha, abogados del líder ultraderechista, adelantaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir el arresto preventivo de su cliente, quien ya estaba en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto de este año. A pesar de afirmar la existencia de gravísimos indicios de una posible fuga, lo cierto es que el expresidente fue detenido en su casa con una tobillera electrónica y bajo vigilancia de las autoridades policiales. Así resaltaron los letrados. El ex jefe de Estado, condenado en septiembre pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue detenido preventivamente esta mañana de este sábado en su residencia en Brasilia. Un equipo de agentes condujeron al exgobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá en una sala privada hasta una nueva orden. Israel mató en un ataque aéreo al menos 18 personas en la ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas del hospital de Al-Shifa, después de que el Ministerio de Sanidad en el enclave informara de 7 muertos en las últimas 48 horas por ataques israelíes, a pesar de la tregua en vigor. Israel atacó un vehículo en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, con un misil disparado desde un dron. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital de Shifa, en la ciudad de Gaza, para su tratamiento. Según fuentes del hospital, al menos uno de los fallecidos era miembro de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas. Las fuentes afirman que esta operación parece ser parte de una política de asesinatos en curso, similar a la que ha estado llevando a cabo en el Líbano contra miembros del grupo de Hezbollah.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Regreso a nuestro país, antecedentes obtenidos mediante solicitudes de transparencia respaldarían una denuncia por eventuales pérdidas que bordean los 530 millones de pesos en la bodega del hospital de Quilpué. Los registros de inventario revelaron discrepancias sostenidas durante el año, incluyendo diferencias negativas que no habrían sido aclaradas por el recinto asistencial pese a los requerimientos del gremio. La información la tenemos junto a Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una completa contradicción acusaron los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud luego de la respuesta entregada por el Hospital de Quilpué respecto a la presunta pérdida de cerca de 530 millones de pesos desde la bodega del recinto. Recordemos que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca emitió un comunicado reconociendo que durante 2024 se registraron discrepancias atribuibles a errores informáticos del sistema, por lo que se inició una investigación interna. Sin embargo, el gremio enfatizó que, si el proceso aún no ha concluido, ¿cómo puede asegurarse con certeza que no hubo pérdidas? La radio tuvo acceso a los informes de inventario de la bodega de farmacia durante 2024, donde solo en marzo se registraron diferencias negativas por casi 32 millones de pesos. Asimismo, en julio se reportó un 9,8% de artículos con balance negativo, equivalente a más de 14 millones de pesos, mientras que en diciembre se consignaron pérdidas cercanas a los 6 millones de pesos. Ana Karina Escobar, presidenta de FENATS Base Quilpué, remarcó que estas discrepancias no han sido justificadas de forma apropiada por el Centro de Salud.
Diferencias que el propio hospital aún no logra justificar con documentación válida. Las diferencias existen, los ajustes fueron tardíos, no hay auditoría final que respalde lo que afirma la dirección.
En tanto, Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, señaló que es esencial que la información entregada cuente con los respaldos suficientes para dar tranquilidad a la comunidad.
Es muy importante que todo el uso de los recursos públicos, especialmente en salud, sea realizado de manera transparente y con la mayor eficiencia posible. En ese sentido, cuando existen denuncias de cualquier entidad o cuando existen investigaciones de parte de la Contraloría, es fundamental que la información que se entrega cuente con los respaldos suficientes para dar tranquilidad.
De esta forma, se mantiene en curso un procedimiento disciplinario determinado por la dirección del hospital para revisar las inconsistencias y evaluar una eventual responsabilidad administrativa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos hasta el norte del país por un incendio donde un hombre fue detenido luego de ser sorprendido iniciando estos incendios intencionales en Curicó. Luis Cabello, desde Radio Bio Bio en Curicó, tiene más detalles.
La Fiscalía del Maule confirmó la detención de un hombre acusado de generar incendios intencionales acompañado de un encendedor y elementos acelerantes. La captura de este imputado se dio en medio del desarrollo de un incendio de pastizales que se producía en el sector conocido como Las Piscinas del barrio de Aguas Negras de la comuna de Curicó. Aquí en este lugar, funcionarios de la CONAF que combatían este siniestro verificaron la presencia de este sospechoso, por lo que fue entregado de inmediato a personal de carabineros por portar elementos para propiciar fuego. La acción fue repudiada por la comunidad curicana debido a la cercanía de vivienda social y además la existencia de un campamento ilegal de inmigrantes ubicado en la cercanía del río Guayquillo. La identidad de este presunto pirómano que actuó cuando se presentan temperaturas extremas en esta zona no se ha revelado, por lo menos hasta ahora. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
en Radiograma, resumen de noticias.
Cuatro personas fallecidas y 50 heridas dejó un accidente de tránsito en el kilómetro 1325 de la ruta 5 Norte, en el sector del cruce Paposo, en la región de Antofagasta. La tragedia involucró a dos buses de transporte de pasajeros. Un gran incendio destruyó un local de ventas de neumáticos en la comuna de San Miguel. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, integrará el Comité Económico del Comando Presidencial de la candidata del oficialismo, Janet Jara. El comando del presidenciable José Antonio Kast.